El debate de Atrapados.
La realidad virtual ya está aquí. ¿Viajaremos en el futuro simplemente utilizando unas gafas? ¿O más bien se utilizarán en el día a día para hacer compras mucho más futuristas? Hoy en esta tertulia de Atrapados vamos a conversar sobre la realidad virtual y los usos que pueden hacerse para el marketing. Un tema bastante interesante y que seguramente le interesará muchísimo a nuestra audiencia de PR Noticias, en donde recientemente nos hemos estrenado en Onda CRO. Para ello, contamos con Joaquín Ruiz Pérez de Studio Future y Edgar Martín Blas de New Horizons VR. For Brands, un poco más complicado ese nombre, pero no importa, aquí los tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre también está con nosotros Esperanza Hernández, directora de gstat.com. Las chicas no siempre van de primeras, pero a veces también tienen la voz cantante.
A veces los últimos seremos los primeros, ¿verdad? Gracias por la invitación, César.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de realidad virtual y yo lo primero que quiero, chicos, es que me ayudéis a hacer una diferenciación, porque la gente suele confundir realidad virtual con realidad aumentada. Por ejemplo, Edgar, cuéntanos un poco cuál es la diferencia para que ya partamos sabiendo lo que es cada cosa.
Muy bien. Pues a ver, la realidad virtual, sobre todo la gran diferencia que tiene, es que cuando tú te colocas el dispositivo, tu cuerpo, podríamos decir, que abandona el lugar físico donde estás y tu cerebro se autoengaña, ¿vale? Y apareces en el lugar donde la marca o el videojuego o el que te sirva esa experiencia te quiere llevar, ¿no? Que puede ser desde una isla paradisíaca hasta un lugar de compras, puede ser cualquier cosa que nos imaginemos, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia con la realidad aumentada, sobre todo, es que la realidad aumentada tiene una interacción con la realidad. O sea, realmente tú estás viendo un mundo, o sea, el mundo físico, y le aplica una capa digital, ¿vale? En la realidad virtual, tú te abstraes totalmente del mundo real para aparecer en ese mundo virtual, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer otra diferenciación muy importante, que muchos habremos visto vídeos 360, por ejemplo, que ya llevan unos años en el mercado, que son vídeos que tú miras pues hacia arriba, hacia abajo, donde quieras, o bien con el ratón, o también puedes hacerlo con Google Cardboard, ¿vale?
Sí.
Eso está bien, ¿vale? Pero realmente es una transición. Realmente la realidad virtual pura, en la que estamos nosotros trabajando, es cuando ese mundo que está a tu alrededor no es un vídeo 360 plano, sino que realmente tiene volumetría tridimensional. Cuando tú, de repente, ese cantante que tienes delante de ti, casi podrías tocarlo, ¿vale? A partir de ahí empezamos a hablar de realidad virtual. Otro es una transición, podemos decir, ¿no?
Vale, y hay otra cosa que quiero puntualizar, Esperanza, para que ya empecemos bien esta tertulia o este debate, depende de lo que se tercie en esta conversación, y es que yo entiendo que hay diferentes tipos de gafas, ¿no? Joaquín, explícanos un poco cuáles son esos diferentes tipos de gafas y así ya la gente se puede ir haciendo una idea de lo que estamos conversando.
Sí, así es. Bueno, un poco dependiendo de la complejidad de la experiencia y de la sensación de inmersión que nos da esas gafas, pues estamos desde el dispositivo, por ejemplo, el de las Oculus, que es totalmente inmersivo. Tú te pones las gafas, te pones unos buenos cascos y totalmente te abstraes de la realidad, como diría Edgar, porque te abstrae completamente, no ves nada de fuera. Y la experiencia, que es proporcionada por un PC con una buena tarjeta gráfica, pues es muy potente. Vale, de ahí para abajo, pues tenemos la Samsung Gear, ¿vale? Que actualmente es el único dispositivo de realidad virtual un poco verdadero que está a venta al público. Todo lo demás está un poco todavía en fase beta. El año que viene, ya primero o segundo trimestre, es cuando van a empezar a venderse todos. Va a ser el verdadero boom de realidad virtual. Y el tercero, digamos, es un dispositivo un poco low cost, que son las Cardboard de Google, que no dejan de ser como las gafas de realidad virtual de cartón, que te la puedes montar en tu casa. Realmente valen 2-3 euros. Y usas el móvil como pantalla. Funcionan bastante bien para lo que es, pero entonces, pues digamos que ahí, lógicamente, según el dispositivo que uses, pues te lo crees más o menos, ¿no? Te abstrae más del mundo real que otro. Entonces, pues, experiencia más potente para eventos, por ejemplo, pues si usas las Oculus, una experiencia más portátil, la Samsung Gear, y algo para llegar al gran público y poder dar, que eso tiene mucha potencia para la marca, dar unas cardboard personalizadas, pues eso funciona muy bien para esa experiencia, no dejarla solo en un evento, sino que el usuario se la lleve a su casa.
Y entonces yo tengo ahí una pregunta, porque uh-huh. Estás hablando como de un uso muy de marketing, ¿no? Actualmente, sí. Por ejemplo, en el caso de España, ¿se están utilizando estas gafas de realidad virtual para casos de sí, ventas sí, de sí, productos, sí, por totalmente. Ejemplo? Sí. ¿Algún caso que me podáis contar?
Pues, a ver, en el caso nuestro, además fue algo muy curioso porque realmente creíamos que iba a ser un mercado, el de marketing, que iba a llegar para el año siguiente, ¿no? Cuando estuvieran todos los dispositivos. Pero en este caso han aprendido lo que pasó con las aplicaciones, que realmente si llegas tarde has perdido el tren, ¿vale? Entonces, sí que se está utilizando. A día de hoy podríamos decir que casi todo se basa en eventos de PR, o sea, realmente son eventos que pues generas una experiencia de realidad virtual, genera mucha noticia, ¿no? Porque suele ser además el pionero. Y luego normalmente eso es presencial, ¿vale? O sea, tú lo llevas pues a una feria, a, por ejemplo, de repente a unas oficinas, o en el caso, por ejemplo, de Bodega Ramón Bilbao, pues es en la propia bodega, que tienen ya 6 equipos que están funcionando todos los días, ¿no? Y
para
luego,
hacer que, por sí. ejemplo, en ese caso, ¿qué hacen en la bodega los equipos? O sea, ¿sirve para que la gente que visita la bodega
sí, sí, sí,
o
sí.
cómo funciona
sí.
más o menos?
Ese fue uno de los primeros encargos que nos hicieron, que realmente era las bodegas de Ramón Bilbao tenían un rebranding que ella hizo Interbrand. Entonces nos encargaron generar una experiencia para contar la marca con ese nuevo posicionamiento, ¿vale? Nos dejaban bastante libertad, porque como es un sector nuevo que en el que tampoco hay mucho, ¿no? Donde opinar, podríamos decir, bueno, dijeron, mira, os dejamos los elementos, aquí hay un guión, ¿no? Que hizo la agencia que trabaja con ellos, y empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, generamos una experiencia que realmente cuenta lo que es Ramón Bilbao, pero como marca, ¿vale? No como el proceso, el vino documental, sino que realmente tú vives unas experiencias oníricas y de como de viaje, podríamos decir, con un estilo así como victoriano, que representa ese nuevo espíritu que quería transmitir la marca. Vale. Entonces, ese proyecto lo dejamos ya instalado, no solo para el evento que se presentó al público con unas 500 personas, sino que además tú cuando vas a las bodegas, tú haces el recorrido y una vez que terminas, visitas esta experiencia, ¿no? Entonces la gente, claro, sale maravillada porque no se lo espera, además, porque como es algo que hemos traído del futuro, sí, nadie de repente sabe ni qué está viendo, se cree que le vas a poner, no sé, pues una... No
la
sé, un vídeo, un
sí,
vídeo
sí,
tal, claro. ¿no? Y de repente se sienten dentro. Entonces cuando salen, es muy curioso porque lees ya, incluso en las propias redes sociales, que hablan de la bodega y de esa experiencia final, ¿no? O sea, claro. como innovadora.
Bueno, entonces podríamos decir que es un poco una especie de product placement, ¿no?
Totalmente. Inicialmente sí, o sea, luego si queréis podemos ver hacia dónde tira todo, pero inicialmente, como todavía, como decía Joaquín, los dispositivos no están a la venta, tú tienes que dominar el hardware. El hardware es una llamada de atención a los clientes, realmente. O sea, por ejemplo, en el SIMA hicimos otra experiencia de arquitectura con una inmobiliaria y era alucinante porque de repente era uno de los stands más chiquititos que había casi, y la experiencia de realidad virtual que te permitía bañarte en la piscina de una casa pues generaba colas de gente, ¿no? Entonces es justo eso, ¿no? O sea, es algo muy presencial de llamar la atención por ahora. En unos meses cambiará y ahora podemos sí. hablar sobre
y el uso educativo eso. También que tiene esto, porque yo veo que tiene un potencial muy importante. Hace poco pude estar en Barcelona en la exhibición de en la Gaudí Exhibition Center uh-huh. era para ver en el Museo Diocesano toda la exposición de Gaudí y vimos con las GR VR de Samsung a Gaudí, o sea, te pones tus gafas y ves a Gaudí trabajando y cómo él dirigía allí a todo su equipo. O sea, que es una experiencia que me parece que te transporta
sí,
un poco en el tiempo, ¿no?
Esto va a revolucionar muchísimos ámbitos y uno de ellos es la educación. O sea, sí. es la experiencia es muy potente y para la enseñanza, o sea, todos sabemos, ¿no?, que no es lo mismo que te cuenten la historia o que de repente ponerte las gafas y que la estés viendo tú mismo y te sientas parte de ella. Como decía Edgar, para nosotros conseguimos realidad virtual cuando realmente, por un lado, tienes presencia de estar dentro, o sea, tu cerebro se cree que estás dentro y además que es interactiva, o sea, que no es simplemente un vídeo que estás viendo, sino que tú puedes tocar con tu mano claro. algo que no existe y puedes interactuar. Entonces eso para entornos de enseñanza o de formación es muy muy potente.
¿Y hay actualmente proyectos con alguna escuela, con alguna universidad que se esté desarrollando contenidos ya para esto o todavía estamos muy en pañales en lo que es la
pues
realidad virtual?
Justamente nosotros estamos haciendo está todavía en pañales, pero sí que quieren empezar a hacer en Murcia, por ejemplo, cuando la Fundación integra unos proyectos pilotos precisamente para eso, ¿no? De darles a los alumnos previamente, una semana antes, unos contenidos, que se los preparen un poco, y luego va el equipo de realidad virtual, por así decirlo, en una clase, y entonces ese contenido que se han preparado se ponen las gafas y con conceptos de gamificación, que es lo que se lleva ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Aprender sin darse cuenta, y entonces, pues, eso revoluciona todo, es realmente verdaderamente útil.
Claro, y al final hay un detalle interesante en esto, y es que ahora mismo, como bien decíais vosotros, a través de que el hardware no lo puede tener todo el mundo, pues de alguna forma la empresa o la marca que utiliza
es
esto como herramienta es al final la que triunfa, como
eso
decías
es.
Con el ejemplo de la piscina, ¿no?
Eso es.
Pero ¿qué va a pasar en el primer trimestre del año que viene cuando, bueno, de alguna forma las Gear VR ya acaban de lanzarse para los nuevos dispositivos que ha lanzado Samsung, uh-huh, que van a llegar al mercado para Navidad. Se espera que HTC Vive también llegue al mercado. En el caso de las HoloLens es algo distinto, pero bueno, eso es realidad aumentada, pero también van a llegar y va a haber un poco de todo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso para las empresas? Porque bueno, ahora está todo un poquito muy limitado, pero eso viene
es.
Más.
Eso es. Digamos que al principio, cuando empezamos en los poquitos que estábamos al principio de la realidad virtual nueva, cuando salió Oculus, creíamos que era un gadget, ¿vale? Y que, bueno, pues servía pues eso para jugar a videojuegos, ver alguna película. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que todo lo que viene a partir del año que viene, o sea, los primeros meses, sobre todo, cuando ya salgan todos los dispositivos, que estamos ante algo histórico, estamos ante el nacimiento de un canal. O sea, es algo similar a lo que fue la invención del cine, incluso, o sea, y lo aseguramos, ¿eh? O sea, realmente las reacciones que hemos visto en gente de todas las edades, en las que de repente se sorprenden, ¿no? Porque acaban de ver, pues eso, un cantante delante de ellos, un dinosaurio que les va a comer, etcétera. A mí me recuerda cuando aquellas imágenes del tren, cuando venía el tren en blanco y negro, sí, y salían los espectadores corriendo, digamos, ¿no? Entonces, todo ese mundo viene, pero ya no en forma de hardware, sino en forma de canal. Y esa es la parte bonita. Digamos que es un mundo, le podríamos decir, por construir. O sea, le podríamos decir que hay una especie de mar en calma ahora mismo, en el que muy poquitos, uh-huh, estamos generando contenido, pero en el que hay que empezar a hacer las olas, ¿no? Hay que empezar a generar ahí contenido. Y entonces, todo esto va a empezar a explosionar a partir de diciembre, enero, porque además es curioso, que eso lo hablamos muchas veces, que es la primera vez en la historia en la que un prototipo genera tal revuelo.
Sí.
Nunca ha ocurrido. O sea, aquí siempre, con las grandes marcas como Apple, por ejemplo, pues tú estabas tan tranquilo en casa, un día te dicen, oye, el iPhone 1, lo pruebas, tiene éxito, y las apps llegaron como al año y pico, me acuerdo yo.
Ahora hay apps y todavía no hay suficientes dispositivos en el mercado, ¿no?
Eso es.
Una cosa que también que os quería preguntar, y viene a colación de lo que hablábamos, ahora mismo, bueno, hay experiencias que estáis desarrollando vosotros, pero yo quisiera saber, una vez que ya mucha gente tenga las gafas en la mano, ¿qué creéis vosotros? Esto es algo que no se sabe, ¿no? Pero ¿qué creéis vosotros que va a ser lo más demandado? Porque, bueno, por un lado también tenemos las PlayStation VR, que ya salen al mercado a finales de año también, que, bueno, en este caso es para videojuegos, aunque seguramente habrá otro tipo de experiencias.
Es para todo,
Sí, también estoy muy seguro de ello, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros en esas tiendas y cómo las marcas van a poder valerse de esos recursos? Vale. Videojuegos, de repente, que las marcas también puedan sponsorizar, experiencias en tiendas, experiencias con el móvil y en tiendas también. Contadme cosas para que las marcas se beneficien de esas herramientas y de alguna forma os contraten a desarrolladores como vosotros, claro.
Es que como decíamos antes, para las marcas esto es el sueño hecho realidad, porque tú transportas al usuario a un mundo que controlas por completo. O sea, no tienes que estar preocupándote si sale mi marca o si no, o si cómo sale, no. Tú puedes crear un mundo hecho exactamente como tú quieres, para ese entorno, para un determinado público, poner tu marca donde quieras, como quieras, y encima que pasen las cosas que quieras. Con lo cual, ese es el auténtico sueño. Y a partir de ahí, pues, tanto para, o sea, te va a revolucionar publicidad, marketing, y pues, las marcas van a tener ahí un nicho de mercado que los primeros años, yo creo que los dos primeros años se van a aprovechar más todavía por el efecto wow que hace, que ahora mismo prácticamente el 90% de la población es virgen en esto,
sí,
y cualquier cosa que le pongas verdaderamente, claro, alucina. Sí.
Pero yo quisiera que me ayudaras, Edgar, a repensar, sí, un poquito. Yo soy una agencia de...
¿Vale?
Yo soy una marca.
¿Vale?
Y te contrato y te digo, uh-huh, quiero que me hagas algo para mi marca.
¿Vale?
¿Qué me ofrecerías? ¿Videojuegos? ¿Conciertos?
¿Vale?
¿Cuáles son esas cosas que de momento existen? Porque muchas más vendrán.
Vendrán, claro. Eso es. A día de hoy, por ejemplo, lo que estamos haciendo mucho son campañas que ya están planificadas, podríamos decir, que metemos la pata VR, podemos decir, ¿vale? Por ejemplo, lanzamos para Licor 43, estuvimos trabajando con la marca, porque ellos han lanzado un spot internacional, por ejemplo, en toda Europa, de posicionamiento como bebida de fiesta, podemos decir, ¿no? Entonces, de repente, pues allá había todo un rodaje con su spot, con sus actores, todo, y entonces nosotros llegamos ahí, ¡pum!, ¿no?, con nuestra cámara VR, y entonces lo que hicimos fue que todo eso que tú ves en el spot, cuando tú te pones la Scarborough o cualquier visor de VR, tú estás siendo el protagonista de esa fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que el spot cambia completamente, porque de repente, claro, esa gente que lo veías ahí como en tercer nivel casi, digamos, ¿no? Como de qué bien se lo están pasando, era, no, es que estoy yo en la barra, estoy aquí, de repente hay dos chicas que me quieren saludar, ocurría de todo, ¿no? Entonces, las posibilidades realmente son infinitas, hasta el punto incluso que el otro día, por ejemplo, hace unos días prácticamente, apareció una aplicación de VR, que es un chat muy básico, físico, ¿vale? Que simplemente era unos monigotes en un mundo low poly, ¿vale? O sea, como muy básico de a nivel de gráficos, y de repente, pues, los chicos de Estudio Future y nosotros y algún compañero más nos metimos, ¿vale? Entonces era alucinante porque de repente ya no solo era la inmersión en otro lugar, sino que de repente era social.
Claro.
Y cuando lo vimos, lo primero que dijimos era: Mau, Heineken, cualquiera te monta un bar VR presencial aquí ahora mismo, y nos tiraríamos horas, porque estábamos encima, había como pantallas gigantes, ¿no?, en ese entorno, sí. Y de repente lo que yo buscaba en YouTube lo podía pinchar en las pantallas gigantes. Entonces, claro, era como una especie de sala de fiestas con audio
personalizada
y encima...
Cada uno en su casa.
Y cada uno en su casa.
Wow. Yo lo veo para aplicaciones tipo Mythic, tipo Darly, claro, y todo eso.
¿Alguien recuerda Habbo Hotel?
Ese.
Sí, pues algo así. Me lo ibas diciendo y se me iba ocurriendo eso, que además Habbo Hotel fue una potente herramienta de marketing también.
Totalmente, eso
es. Así como los Sims en su época y como otros tantos que han existido.
Pues
¿no?
Todo esto digamos que es ya no es ciencia ficción, porque es verdad que estamos ya trabajando en proyectos así. Sí. O sea, realmente las marcas, a mí me han sorprendido. Llevo muchos años en marketing y en publicidad, llevo 15 años, y yo la revolución que está teniendo de gran cliente que se arriesga absolutamente por esta tecnología, yo no he vivido con las apps, no ocurrió así. O sea, con las apps había un recelo primero, oye, a ver cómo funciona y tal. Aquí es, lo prueban y de repente le llamamos la VR Party, que es salir de reuniones casi con 14 personas metidas en la sala, ¿no? Y todos diciendo, ¡guau, lo que podíamos hacer! Tal. Y entonces yo ese punto creativo hacía años y años que no lo veía, ¿eh? O sea, esa vuelta, digamos, al impacto, ¿no?
Bueno, lo que está claro, chicos, es que definitivamente esto de la realidad virtual apenas comienza, con lo cual seguramente nos vamos a divertir muchísimo en ese tipo de fiestas a los Habbo Hotel, pero ahora en tres dimensiones y en 360 grados.
Sí, digo, hablando de la componente social que tiene, por algo Facebook, que la mayor red social del mundo,
ha comprado
Oculus.
Ya van a lanzarnos un Tinder en realidad aumentada.
No,
lo veo claro.
Sabían lo que hacían.
Sí. Bueno, sobre todo nos ha interesado muchísimo las formas y las herramientas que nos han dado para todas esas empresas que están tratando de llegar un paso más allá. Como bien decías, Edgar, va a servir para el product placement, totalmente, también para el diseño, para las ferias, para ganar mucha más experiencia cuando la gente utiliza el móvil todo el día.
Y el e-commerce.
Y el e-commerce. De eso no hemos hablado tanto, pero seguro vamos a tener una próxima oportunidad para extendernos muchísimo más en este tema. Gracias a Joaquín Ruiz Pérez de Studio Future por haber estado con nosotros, y también a Elkan Martín Blas de New Horizons VR for Brands por haber estado aquí también, y Esperanza Hernández de Gista.com. Gracias por haber estado
con
nosotros.
Gracias por la invitación, César.
Nosotros seguimos con más, por supuesto, de Atrapado.